Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con siete y vámonos con Jimena Andión. Querida Jimena, ¿cómo estás?
Hola, querido Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, contentos de tenerte por acá y que siempre se escuche tu voz en este espacio que nos enriqueces con tu perspectiva. Cuéntanos.
Hace dos días, el 28 de mayo, fue el Día Global de Acción por la Salud de las Mujeres, que es un día internacional que se creó un poco para darle visibilidad al tema de qué está pasando con la salud de las mujeres en el mundo, Mario. Y bueno, creo que es un buen momento entonces para hablar un poco sobre cómo está el tema de la salud de las mujeres, ¿no? En México. Y bueno, Mario, hay algunos datos también como para la charla. Durante la edad adulta, las mujeres padecen en general más enfermedades crónicas que los hombres, ¿no? Más obesidad, más diabetes, más enfermedades cardiovasculares. O sea, de por sí hay, entre cuestiones socioeconómicas, contextuales, biológicas, que generan una mayor preponderancia de las mujeres a este tipo de enfermedades, ¿no? Eso es por un lado. Por otro, en términos de derechos sexuales y reproductivos, Mario, si bien es algo que hemos hablado en este programa, se han tenido logros importantes en materia de reformas legales, por ejemplo, para avanzar el aborto, para avanzar acceso a anticonceptivos, las cifras de embarazo adolescente en niñas siguen siendo altísimas, Mario. ¿Y qué ha pasado en los últimos años, Mario? Hay unas encuestas del Coneval que muestran cómo se ha triplicado de 2016 a 2022 el porcentaje de mujeres sin acceso a servicios de salud, Mario. Es el porcentaje que se ha triplicado.
Vaya.
¿Sí? Según los datos del Coneval.
Ajá.
37% de las mujeres presentan carencia de acceso a servicio de salud, cuando se supone que en el 2016 era el 13%, Mario. ¿Y esto por qué tiene que ver? Pues tiene que ver obviamente con lo que está ocurriendo con el desmantelamiento de los servicios y las instituciones de salud, pero pues tiene que ver también, Mario, con que cuando en las familias hay mayor pues carencia económica o menores ingresos. Recordemos que durante la pandemia muchas mujeres dejaron el empleo formal. Eso genera menores accesos a servicios de salud.
Claro.
Entonces, no es un área donde lamentablemente podamos decir que hay muchos avances en el acceso per se, ¿no? Y evidentemente, pues también ha disminuido el acceso de servicios de salud a los hombres, solamente que pues las mujeres tienen ciertas necesidades biológicas, ciertas cuestiones específicas de enfermedades, como hablábamos, que pues las hacen más preponderantes a sufrir cierto tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, este pues es un momento para recordar justo que tenemos en el país enormes desafíos en materia de salud para niñas y mujeres, Mario.
Pues sí, y que pase lo que pase con el resultado del próximo domingo, será un tema que se tendrá que abordar y empezar a atender. Porque pues ahí están los datos duros que nos acabas de compartir y pues, tendrá que aplicarse perspectiva de género en el desarrollo de las políticas, ¿no? Entender justo estas necesidades específicas y empezar a darle la vuelta a esta situación que se ha construido en los últimos años.
Sí, Mario, es un tema urgentísimo y ojalá que, como dices, pase lo que pase, haya pues mucha mayor atención al acceso a los servicios, o sea, más allá de discursos y de lo que se dice, que realmente las personas puedan acceder a los servicios de salud, porque además si no, pues con el envejecimiento de la población vamos a tener enormes problemas en todos sentidos, Mario.
Bueno, pues muchas gracias, Jimena.
Gracias, Mario, hasta luego.
Gracias, es Jimena Andión, que siempre es interesante conocer su perspectiva.
Estas son las noticias.
Les contamos que la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, ASA, aplazó la huelga en Aeroméxico para el primer minuto del 1 de julio. El estallamiento estaba previsto para el próximo sábado. En conferencia, la secretaria general, Ada Salazar, dijo que aceptaron la propuesta de la línea aérea, que implica un aumento de 4.65% al salario y 3.93% a prestaciones.
La crisis diplomática entre México y Ecuador está lejos de resolverse. México ha dejado claro que no busca un diálogo, ni menos restablecer las relaciones entre las dos naciones. Esta aclaración la hizo Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, ante la confusión que generan sus declaraciones, pues, en un espacio radial, en el que afirmó que estaba conversando con un tercer país para proteger los bienes de los 18 diplomáticos que tuvieron que abandonar Ecuador. La canciller mexicana dio a entender que Suiza mediara entre los dos países, lo que fue bien acogido por el gobierno de Noboa, pero después rectificó.
Y el hoy no circula se mantiene vigente en el Valle de México. Si estamos planeando usar el automóvil, es importante tomar en cuenta que este programa pues sigue vigente y bueno, los engomados que descansan este jueves 30 de mayo de 2024 son los vehículos con terminación de placas 1 o 2 y hologramas 1 y 2 engomado color verde. El estatuto, recordar que este estatuto entra en vigor aquí en la Ciudad de México, el Estado de México, desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas.
Y el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que la economía del país creció en el primer trimestre a un ritmo más lento de lo inicialmente estimado. Esto debido a una revisión a la baja del gasto de los consumidores. El Producto Interno Bruto creció a una tasa anualizada del 1.3% de enero a marzo. Esta cifra es inferior a la estimación previa, que era del 1.6%.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles del mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García. Omar, ¿qué tal? Te saludo nuevamente.
Queridos, de nueva cuenta, Alfonso, Emilia, Mario, ahora sí, vámonos largos y tendidos con la jornada de ayer, que ya está perfilando el cierre de la Copa Libertadores de América. El día de ayer, Flamengo derrotó 3-0 a Millonarios de Bogotá, mismo caso de Bolívar de allá en La Paz, derrotó 3-1 a Palestino, por cierto, equipo que ha hecho mucha acción y mucha protesta social a partir de los ataques en Gaza. También Huachipato de Chile derrotó 4-3 al conjunto de Estudiantes. Gremio de Porto Alegre de Brasil goleó 4-0 a The Strongest. Por otro lado, en pizarras de la Liga Mexicana de Béisbol, que ya está en este tercio, tuvo ayer otra victoria por los Diablos Rojos del México, 10-5 vencieron a los Araperos de Saltillo. Los Rieleros de Aguascalientes le pegaron 16-5 a los Tigres de Quintana Roo. También triunfo de los Toros de Tijuana, 9-6 sobre los Leones de Yucatán, así como los Conspiradores de Querétaro, que llegan al 500 de porcentaje, 19 triunfos, 19 descalabros, tras su victoria 8-6 sobre los Acereros de Monclova. Mientras que en las Grandes Ligas de Béisbol, también actividad ya en el tercio de campaña, los Mariners de Seattle derrotaron 2-1 a los Astros de Houston. Los Yankees, con la misma pizarra, 2-1 le pegaron a los Angels de Anaheim. También triunfo de los Rockies de Colorado, 7-4 sobre los Guardians de Cleveland. También victoria de los Royals de Kansas City, 6-1 sobre los Twins de Minnesota. Y el día de hoy tendremos el quinto partido de las finales de la Conferencia del Oeste, donde los Timberwolves de Minnesota buscarán ganar el segundo partido consecutivo y así extender un partido más ante los Dallas Mavericks, que con un triunfo estarán acompañando a los Boston Celtics ya en las finals. Así que bueno, duelo de eliminación esta tarde, 6:30 tiempo del centro de México, empieza el partido.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias por la información, como siempre.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García, que te manda saludos a Alejandro Esteves, que dice que es tu fan.
Como siempre, saludos también.
Eso, gracias, gracias, querido. Ahí está la información deportiva con nuestro crack Omar García.
Radar 99.
Bueno, y vamos a platicar de de libertad de expresión. Vamos a platicar con Leopoldo Maldonado. Usted lo conoce bien y a nosotros nos da mucho gusto siempre tenerlo aquí. Él es el director de Artículo 19 para México y Centroamérica. ¿Cómo estás, Leopoldo?
Hola, Mario. Muy buen día y, como siempre, muchas gracias por el espacio.
No, hombre, al contrario. Oye, a ver, cuéntanos, porque en medio de tantas cosas, obviamente las campañas pues se han comido en buena medida todo el reflector por razones obvias. Pero a través de la... de esta alianza de medios, pues se ha puesto sobre la mesa una preocupación que tienen sobre un tema que está hoy en la mesa de la Corte. Ayúdanos a entender de qué se trata, por favor.
Sí, claro que sí, Mario. A ver, en una nuez, desde el 2020, que se firmó y se ratificó el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el Congreso de la Unión se abocó a hacer una serie de ajustes legislativos a, digamos, la normatividad o la legislación interna, doméstica. Entre esa legislación estaba la Ley Federal de Derechos de Autor, en donde pretendían armonizar el capítulo 20 del T-MEC de propiedad intelectual con, pues obviamente, la legislación interna. Uh-huh. Incorporan un mecanismo que es muy agresivo para la libertad de expresión y que existía desde 1998 en la Ley de Derechos de Autor del Milenio, más o menos esa es la traducción de la ley estadounidense. Y es el mecanismo de notificación y retirada. ¿Qué pasa en este caso? Mario Campos decide un buen día que no le gusta una información y dice: yo soy titular de ese nombre comercial, o de esa cancioncita que se escucha detrás, o de ese video, y sin tener que demostrar esa titularidad, y mucho menos la infracción a tu derecho autoral, a tu supuesto o presunto derecho autoral, inmediatamente las plataformas o cualquier proveedor de servicios en línea baja la información.
O sea, el proveedor no solamente es la plataforma. O sea, ¿a quién estaría dirigido la instrucción de retirar el contenido?
A la plataforma, a quien hace servicios de web hosting, por ejemplo. Nosotros ya tenemos casos documentados antes de la reforma de 2020 y antes de la entrada en vigor de páginas noticiosas mexicanas que fueron bajadas con este mecanismo de notice and take down. ¿Por qué? Porque estaban alojadas en Estados Unidos, en GoDaddy. Estamos hablando de información de interés público, por ejemplo, un caso muy documentado, el de Página 66 en Campeche, que hablaba de corrupción en la compraventa de cámaras de videovigilancia durante el gobierno de Alito Moreno, y la empresa matriz en Estados Unidos dice: están usando mal mi nombre comercial. A ese absurdo se llegaba, ¿no? O páginas de periodistas independientes como Pedro Canché, o páginas en Colombia, todas ellas alojadas con servicios de web hosting en Estados Unidos, ¿no? Incluso proveedores de servicios de internet son las mismas telefónicas, o los que dan servicios de telecomunicación. Es un espectro muy amplio, digamos. Entonces, esto que se llama el puerto seguro, que incentiva la ley estadounidense y ahora la ley mexicana desde 2020, es tu intermediario, tu proveedor de servicios, si no quieres responsabilidad y problemas con la ley, baja inmediatamente ese contenido. Como decía Pancho Villa, fusílenlo y después averiguamos.
Y luego,
¿no?,
averiguamos. ¿Cómo llega a la Corte y qué es lo que tiene que resolver la Corte mexicana?
Hubo varias vías, ¿no? Este peligro lo habíamos señalado desde hace más de 4 años, desde Artículo 19, la Red de Defensa por los Derechos Digitales, Social TIC, toda una coalición de organizaciones preocupadas por los derechos humanos en Internet, y en su momento presentó una acción de inconstitucionalidad la minoría legislativa del Senado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nosotros presentamos juicios de amparo. ¿Qué fue lo que pasó, Mario? En enero se iba a resolver nuestro amparo como artículo 19, pero fue tal la presión sobre la primera sala de la Suprema Corte que decidieron retirarlo. Ahora nuestro amparo, digamos, está en la congeladora y lo que se va a resolver es la acción de inconstitucionalidad, que tiene el efecto nada más y nada menos de que si se juntan 8 votos de 11,
¿sí?,
en contra de la validez de estas normas que retiran contenido en línea, pues se declara inconstitucional la ley y la tienen que reformar, ¿no? Entonces, esto ya se antoja muy difícil por el posicionamiento que han tenido ministras y ministros en la sesión pasada, en la sesión del pleno. Más o menos la cuestión va en 5-4, 5 por la validez, 4 por la invalidez. Falta el posicionamiento de la presidenta Norma Piña y del del ministro Pardo Rebolledo, y en ese sentido es que vamos a esperar, pues bueno, que haya tantita razonabilidad y prudencia en la Corte, porque de validar este mecanismo se corre un enorme riesgo para la libertad de expresión en Internet, y las consecuencias pueden ser devastadoras para el futuro.
Bueno, pues esto se resuelve entonces, y los efectos, digamos, de lo que determinen, ¿tiene afectaciones inmediatas?
Sí, claro, porque a ver, otro ejemplo muy claro. ¿Se acuerdan del candidato Máynez y del gobernador de Nuevo León tomando unas cervezas y burlándose de medio mundo, ¿no?
Sí, sí.
La empresa Badabun mandó bajar el video porque alegó derechos de autor. Imagínense si eso no es de interés público.
Y con, ¿no?, esos ya no se puede, se baja de todas las plataformas, claro.
Se baja de las plataformas, y bueno, en fin, es un tema bien delicado, ¿sí? También directamente a los medios les dicen, tienes que bajarlo, ¿no? Entonces, tenemos ante nosotros un gran problema, porque ahorita sentimos que están contenidos un poco quienes usualmente utilizan estas herramientas para censurar. Una vez que la Corte avale este mecanismo de notificación y retirada, podemos esperar lo peor. Con esto no queremos decir, Mario, que o derechos de autor o la libertad de expresión. Lo que queremos decir es que hay otros mecanismos de salvaguarda a los derechos de autor menos agresivos para la libertad de expresión. Este no es un juego de suma cero, pero la Corte está a punto de avalar algo que puede tener consecuencias funestas en un contexto como el mexicano, donde de por sí la libertad de expresión se encuentra bajo asedio.
Muy bien, pues ahí está. Yo te agradezco, Leopoldo, como siempre.
Claro, gracias a ti, Mario. Un abrazo.
Gracias. Es Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por sus mensajes a don Ernesto Holguín, que nos comparte aquí algunas observaciones sobre cosas que mencionamos mal. Y tiene toda la razón, don Ernesto. Le agradezco y lo tomamos en cuenta, por supuesto, para corregirlo, lo que nos advierte. 8:29, querido.
Nos vamos a un corte, querido Mario, pero gracias a sus mensajes, gracias por saludarnos, por estar aquí acompañándonos. Yuli Soto nos envía una fotografía jueves de Corpus Christi, nos dice, equipo de Radar, muy buenos días. A algunos años llevé a mi hija a la catedral hasta que un día se insubordinó y me dijo que buscará a otra mulita para llevar, nos dice. ¿A ustedes los llevaron sus padres?, nos pregunta. Así que ahí está la pregunta para que puedan participar, para que nos puedan compartir al 55-529-2599. Ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Son las 8:34, 8:34, y vámonos con Ayeli Roldán, a quien me da mucho gusto saludar, periodista, usted la conoce por su trabajo en Animal Político, por su trabajo en La Estafa Maestra, por sus libros publicados y por este, el más reciente, que pone en la mesa el tema de la austeridad, que fue uno de los ejes, digamos, de este gobierno en materia discursiva. Incluso ayer en el cierre de campaña, Claudia Sheinbaum era un mensaje recurrente, ¿no? No va a regresar los privilegios, se va a vender el avión presidencial, estas cosas que hemos escuchado. Pero Nayeli se dio la tarea de decir, bueno, ok, la austeridad, ¿qué significa ya en términos de política pública? Y querida Nayeli, pues qué gusto platicar contigo ahora de este nuevo libro que estás poniendo en la mesa en este momento.
Mario, muchísimas gracias por el espacio. Y justamente, como bien mencionas, este libro lo que contiene, digamos, son los ejemplos en cuestión de testimonios, pero también en cuestión de cifras, de datos, de las consecuencias de la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque efectivamente esta fue una bandera del presidente, no solamente al iniciar su gobierno, sino incluso desde sus previas campañas políticas, en que se iban a acabar los privilegios, los gastos suntuosos y los gastos ofensivos que hacían los gobiernos en otros anteriores en una sociedad tan desigual como la nuestra. Pero el problema fue que no solamente se acabaron pues con estos comitivas o con estas con estos gastos extraordinarios, digamos, que hacían los gobernantes, sino que más bien la política de austeridad terminó siendo recortes, y recortes en los servicios básicos, sobre todo para la población, y tan importantes como la educación, la salud, por supuesto, que es donde abundo más en este libro, pero también la ciberseguridad en las instituciones, el mantenimiento carretero, la seguridad aeronáutica, los programas de género, etcétera. Y en realidad lo que demuestro en este libro, y con cifras oficiales también, con fuentes oficiales, es que la política de austeridad terminó afectando a los más pobres. Sí. Aunque el presidente insista en este mensaje de primero los pobres, la realidad es que las prioridades de cualquier gobierno se notan en el presupuesto. Y entonces las prioridades de este gobierno no estuvieron en los servicios de calidad para la población, sino más bien en las obras faraónicas, donde allí no hubo recortes, allí de hecho hubo sobrecostos. El Tren Maya, por ejemplo, nos costó 3 veces más de lo previsto, y solamente en 3 obras, que es Refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, fueron más de 940 mil millones de pesos. En cambio, en cuestiones de salud, por ejemplo, Mario Auditorio, se recortaron en 35% el presupuesto para el mantenimiento de máquinas como tomógrafos, como rayos X, se recortó el presupuesto para la compra de insumos básicos como jeringas, suturas, gasas, y esto, aunque parezca menor, en la práctica cotidiana en los hospitales, Mario, significa una afectación enorme.
A ver, cuéntanos, por ejemplo, de esos testimonios que recoges, pues de lo que significó en vidas concretas, a personas concretas.
Exactamente, exactamente, porque además, claro, el título es muy fuerte, pero es real, que hubo personas que murieron esperando una cirugía, esperando sus quimioterapias, esperando un traslado a un hospital para ser atendidos en especialidad. Y justamente, Mario, en este libro hablo con familiares de estas personas que no alcanzaron a recibir la atención médica, y la verdad es que son desgarradoras. Uno de los, digamos, de los más dolorosos, sin duda alguna, tiene que ver con el cáncer, y específicamente con niños con cáncer, con madres que perdieron a sus hijos. Elizabeth, por ejemplo, que perdió a Ricardo de 10 años, justamente porque no tuvo una atención de urgencia en el lugar donde viven, que vivía Ricardo, Salina Cruz, Oaxaca, y donde le negaron la atención en un centro médico porque no tenían manera de atenderlo, y luego también en un hospital regional de Salina Cruz, que se supone que es más grande y que tenía mayores posibilidades de ser atendido, tampoco ocurrió. El médico de ese hospital incluso le dijo a Elizabeth, acaba de entrar una chica a parto y no hay luz en el quirófano, la están atendiendo con lámparas de celulares, para mostrarle, digamos, el nivel de carencia que tenían en el hospital, y por qué no podían atenderlo, porque no se daban abasto, porque no tenían cómo hacerlo. Y Elizabeth, junto con Ricardo, viajan hasta Oaxaca, la capital del país, con 5 horas de camino, y Ricardo murió a las pocas horas, justamente porque no le atendieron esa urgencia, y que hizo la diferencia entre la vida y la muerte. Y como esos, hay más casos explicando, digamos, todas estas situaciones, y también de esos amparos que crecieron durante este sexenio. 600% crecieron los amparos de personas que solicitaron medicamentos o cirugías y que también en ese caso 32 casos que tiene documentado la organización Justicia contra Cáncer de personas que metieron el amparo pero que las instituciones no cumplieron con el medicamento o con los estudios o las cirugías y fallecieron antes de recibirlo, Mario. Entonces son historias muy dolorosas, pero también yo insistiré en que es necesario saberlo porque eso es lo que estuvieron pasando cientos de personas en los últimos años y que está relacionado pues con esta política justamente de gastar lo menos posible incluso en atenciones de salud, Mario.
Bueno, ese es un trabajo periodístico. Yo sé que además estamos en un ambiente de polarización donde la gente pues un poco trata de, digo, así lo hacemos normalmente, vamos viendo el mundo en función de nuestras simpatías o antipatías, pero el periodismo lo que tiene como función es poner en la mesa los datos para que podamos discutir a partir de la misma realidad compartida. Ya después podemos discutir qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se tendría que haber hecho diferente, pero a partir de la evidencia. Y por eso es tan valioso tu libro, Nayeli, porque más allá de lo que uno piense, simpatías o no, en algunas de las políticas, aquí está la evidencia que habrá que revisar y habrá que tomar en cuenta pues para lo que venga en las siguientes administraciones. Nayeli, muchas gracias por tomarte del tiempo para platicar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a ti, Mario. Siempre muy agradecida por el espacio que nos das en tu programa. Saludos al auditorio.
Gracias. Es Nayeli Roldán, periodista y autora de este libro, La austeridad mata, la política de la 4T que dejó a México en ruinas. Y bueno, pues específicamente ya escuchó usted en estos rubros en los que se ha hecho la tarea. Y bueno, yo insisto, el siguiente gobierno es como decir que no hay problema de homicidios en el país o que no hay un problema de desaparecidos en el país. Hombre, ya veremos quién gana el próximo domingo, pero quien gane en los cargos que ganen tendrán que hacerse cargo de esta realidad, porque es como llegar al doctor y que el doctor, que llegues con el doctor y le digo que traigo un dolor de cabeza terrible y el doctor te diga, no, usted no le ve la cabeza. Oiga, pero traigo un dolor de cabeza terrible, ¿usted me puede explicar por qué y qué tengo que hacer? No, usted no le duele la cabeza. Bueno, si partimos de que no me duele lo que me duele, pues no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Pero bueno, tenemos algunos mensajes, querido Alfonso.
Así es, Mario. Saludamos a José Gómez, que nos manda un comentario interesante, la nota de artículo 19. Sin embargo, también está el otro lado, nos dice, muchos de los periodistas que publican en línea lo hacen de manera irresponsable y sin verificar los datos. Si les pagan la nota, la replican y no hay un compromiso real con la audiencia. Deberían verificar la información antes de publicar artículos de opinión de manera irresponsable, nos dice José Gómez. Muchas gracias por los comentarios. Y bueno, recordarles también que pueden seguir participando al 55 529 25 99.
Libros que se leen y que se escuchan.
Y qué mejor manera de cerrar esta mañana que platicando de libros con Edson Alamilla. Querido Edson, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias. Muy bien, muy feliz de hablar de libros, de historias, de autores. La posibilidad que nos da la literatura. Hoy traigo dos propuestas, que son precisamente dos propuestas, pensaría que están, que no son opuestas, pero que sí son diferentes de lo que nos puede ofrecer la literatura, la buena literatura. Por un lado, hablemos de Marguerite Duras, una escritora francesa muy significativa en el siglo XX. Todos recordamos algunas de sus novelas, muchas inclasificables, como El dolor, por ejemplo, o habremos visto, nos habremos acercado a través de su novela y de su novela, las adaptaciones de esa que es El amante, que es una novela no solamente y una historia no solamente erótica, sino también muy transgresora en su momento, en fin, sobre para la literatura y para el cine, en fin. Vamos a hablar de Nada más, un libro muy muy pequeño, literal, publicado por Periférica. Es una edición súper de bolsillo, digamos, ¿no?, de Marguerite Duras. ¿Y qué es este libro? Este libro es un diario de del último momento de vida de Marguerite Duras, que escribe, lo escribe o se lo dicta en 76 páginas a su amante. Creo que siempre la va a perseguir el tema de los amantes, del amor y de las pasiones. A los 81 años, 3 días después, les voy a leer rápidamente la última entrada de este diario, dictado por Marguerite Duras. Dice, lo he conocido como la palma de mi mano. Voy a pasar a otro estadio. Me marcho. A ninguna parte. Se acabó. Se acabó todo. Es el horror. Y finalmente escribe, le amo. Hasta pronto. 3 días después, a los 81 años, muere Marguerite Duras. Es un libro, nada más, es un libro dedicado precisamente a Jean André, que fue su pareja, su secretario, su compañero, los últimos 16 años de su vida, como ella describe, su amante de la noche, y edita Periférica este libro, que es, entre otras cosas, yo pensaría que es el adiós no solamente de una de las voces más importantes de la literatura francesa, de la literatura contemporánea, ganadora del premio Goncourt, guionista de cine, directora de cine, etcétera, sino también la descripción de la ancianidad, ¿sabes? De uno de los pesos más brutales que le puede caer al ser humano, que es precisamente el no tener ya control sobre su vida, vamos, sobre su cuerpo, sobre su existencia, y dejar apagar poco a poco la vida. Un diario para acercarnos, digamos, a Marguerite Duras, y después seguirnos con sus novelas, para seguirnos con un poco, pues si queremos buscar también sus películas que están en streaming, en fin. Nada más, Marguerite Duras, publicado por Periférica. Este fin de semana esos pequeños dardos literarios que nos llegan al corazón, Mario. Y va hablando de otro autor que efectivamente es diametralmente opuesto, digamos, porque es el divertimento, yo lo pensaría, es nuestro Balzac contemporáneo, es Michael Connelly, que nos trae, Michael Connelly es terriblemente prolífico, y nos llega a través de ADN, en español, El Camino de la Resurrección. Creo que este es un guiño a la cultura pop, Mario. Bosch es uno de los personajes primordiales en la literatura de Michael Connelly. Estamos hablando de literatura policiaca, de literatura noir, sí. De la literatura negra. Y, bueno, ¿por qué digo un guiño a la cultura popular? Porque hay una serie, bueno, hay dos series en streaming de su policía, de su detective favorito, que es Bosch, y que además lleva ese título, esa serie, pero también, y es también en otra plataforma está uno de sus personajes muy queridos, Michael Haller, que tú sabes, es un abogado que es mejor conocido como el abogado de Lincoln, porque él evita el uso del despacho y prefiere guardar sus expedientes en su Lincoln Navigator, y se juntan Bosch y Michael Haller en un libro que se llama El Camino de la Resurrección. ¿Qué es El Camino de la Resurrección? Michael Haller ha experimentado que por fin defender a una persona inocente y que quede libre es ese camino, el camino de la resurrección. Ha dejado libre a Jorge Ochoa y busca ahora nuevos casos precisamente para vivir ese camino de la resurrección. Ayudado por Bosch, que ahora le funciona como chofer, mientras hace esos recorridos por Los Ángeles buscando nuevos casos que investigar y que defender, Michael Haller, y encuentran por ahí el nombre de una mujer, Lucinda Sanz, que se declara culpable de asesinar a su marido para pasar por lo menos 11 años en la cárcel y no ir a la cámara de gases. Pero les llama la atención la carta que les escribe a Haller, Lucinda Sanz, y de ahí empieza esa investigación. Una novela, El Camino de la Resurrección, una novela para fin de semana, para el divertimento puro, pero que no deja de ser buena literatura, Mario.
Me encanta porque además siempre nos traes buenas opciones de surtido rico, con estilos diferentes, con temas diferentes. Y además yo creo que pasando la elección nos va a caer bien también. Siempre cae bien leer, pero yo creo que pasando la elección nos va a caer bien un respiro y refugiarnos en las letras, como siempre, Edson.
Vargas Llosa habla siempre de que es una forma de vida. Robert lo decía, la literatura es una forma de vida con el placer, y de alguna manera nos cambia la lectura que tenemos de la realidad y muchas veces la ordena o la desordena, Mario.
Pues sí, de acuerdo. Gracias, querido Edson.
Muchísimas gracias, Mario, por la oportunidad de hablar de libros, de historias en tu espacio, y nos saludamos en la próxima. Cuídense mucho.
Cómo no, muchas gracias, querido Edson Alamilla.
Vamos a escuchar una cápsula de Radio Francia Internacional que nos informa sobre el balance precisamente de la violencia en estas elecciones aquí en nuestro país. Vamos a escuchar.
Sin importar el color del partido, 88 políticos fueron asesinados en esta contienda electoral. 34 eran oficialmente candidatos. Los crímenes no tienen nada que ver con ideologías o posiciones políticas. Esto lo deja en claro Daniela Arias, coordinadora del laboratorio electoral. ¿Quiénes entonces cometen estos crímenes? Es una pregunta que intentan responder en su tercer informe sobre la violencia electoral.
En este momento, creo que nadie tiene mucha claridad de qué lado viene la violencia, pero por supuesto no podemos ignorar que hay grupos de crimen organizado, grupos de narcotráfico y por supuesto pues algún nivel de violencia política entre los mismos partidos políticos que también hemos identificado y que pues que también nos llama la atención porque están tratando de pasar como ataques, digamos, del crimen organizado, pero perpetuados por grupos partidistas. Entonces, bueno, esos son, digamos, los tres actores principales desde donde estamos viendo pues, agresiones violentas.
El laboratorio electoral ha seguido estos crímenes desde que comenzó la contienda en 2023 con las elecciones internas de los partidos y hasta esta última etapa que concluye el 2 de junio. No obstante, Daniela Arias observa que la violencia electoral se transformó justo ahora en la recta final.
En los últimos días hemos visto una tendencia preocupante porque se han registrado muchos ataques y atentados a candidaturas, sí, sin que pierdan la vida, pero específicamente dirigidas a sus equipos más cercanos de campaña. Y nos preocupa, digamos, el efecto que esto pueda tener sobre esta recta final y específicamente la seguridad o inseguridad a la que puedan estar sometidas las candidaturas, no solo durante la jornada, sino posterior a la jornada si son electas.
Y ante esta vorágine de violencia, la seguridad por parte del gobierno llegó demasiado tarde. Daniela Arias.
Pareciera que la violencia sorprendió no solo a las autoridades a nivel federal, sino a nivel local. Y además la mayoría de las agresiones se dieron cuando estaban desprotegidas, es decir, cuando eran precandidaturas o aspirantes a un cargo de elección popular. El limbo pues las dejó mucho más vulnerables a cualquier tipo de ataque.
Muchos candidatos optaron por hacer campaña portando chalecos antibalas y los candidatos a la presidencia de México son acompañados por 24 agentes de seguridad encargados de proteger sus vidas, algo nunca antes visto.
Y bueno, así llegamos a la recta final de nuestro programa. Agradecemos mucho sus mensajes. Mandamos saludos a José Luis Vázquez Martínez, que nos dice, buenísimo escuchar a Nayeli Roldán. Ya tengo preordenado su libro, La austeridad mata. Gracias por compartir esta información. Pues gracias a ustedes, gracias por su compañía. Querido Mario, nos vamos.
Ya nos vamos. Gracias, Emilia.
Muchísimas gracias. Que todos tengan un excelente jueves. Ya casi viernes, ahora sí que... Se viene un fin de semana interesante.
¿Cómo saludos, no? Cargadito de información, querida Emilia. Gracias. Gracias, Emilia, como siempre. Gracias, Alfonso. Y gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a todos, Ernesto, los que hacen posible este programa. Se quedan ustedes en buenas manos con el Vórtice, que ya los vemos por acá listos para saltar escena. Y les esperamos mañana viernes. ¡Qué emoción! Mañana viernes, último viernes antes de la elección, en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, ya lo sabe, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó
Radar 90.9. Con la información relevante que necesitas saber.